Esta noche les mostraremos cómo interpretar las Escrituras. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, un autor desconocido nos dice que cuando Cristo vino al mundo dijo, «He venido para hacer tu voluntad, Señor, porque en el rollo del libro está escrito de mí». Ahora bien, este pasaje, tomado del capítulo 40 del libro de los Salmos, versículo 7, no se encuentra en los cuatro evangelios, donde Jesucristo lo menciona. Pero eso no importa, pues él afirma que, todo el libro trata sobre él, y comenzando por Moisés, la ley, los profetas y los salmos, les explicó en todas las escrituras lo que se refiere a él, Lucas 24:27. Ahora, encontrarán que este método de interpretación es la clave que abre la revelación más íntima. Tomo cualquier historia y luego me pongo justo en el centro, todo se trata de mí. Entonces encuentro la figura central, y luego yo soy esa figura, ya sea mujer u hombre. Aquí pasamos al capítulo 25 del libro del Génesis, y el Señor le dijo, refiriéndose a Rebeca, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos, nacidos de ti, serán divididos, uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor, versículo 23. Y escuchamos en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, estas palabras, a Esaú he aborrecido, mas a Jacob amo, versículo 2. Ahora, aquí está la voz de Dios, que es llamado amor, declarando que hay uno a quien odia, que es Esaú, y uno a quien ama, que es Jacob. Tú te pones en el centro y tratas de descubrir quiénes son estos que he engendrado, porque se me dice que los engendro de mi vientre, están alojados dentro de mí. Y uno aspira al cielo y el otro se aferra a la tierra, y al que se aferra a la tierra lo odio y al que aspira al cielo lo amo, ¿quiénes son, dos seres que vivieron hace miles de años? No. Toda la Biblia es historia divina, no historia secular. Intentar encontrar a alguien en el mundo que se parezca a este o aquel, o que haya nacido aquí o vivido allá, es absurdo. Los eruditos aún insisten en intentar encontrar el lugar de nacimiento o el lugar de sepultura de estos personajes de las Escrituras, y todos están alojados dentro del hombre, cada uno de ellos. Pero Dios le habla al hombre a través de la visión. Ahora bien, cada sueño es egocéntrico y proteico. Proteico significa que el soñador interpreta todos los papeles, ya sea femenino, masculino o animal. Si interpreta el papel, si ve en su sueño un perro, un león, un monstruo, interpreta todos los papeles. Bueno, permítanme compartir con ustedes una experiencia de hace muchos años. Fue casi, bueno, a principios de los 30. De repente me encontré frente a estos dos personajes, una de ellas la mujer más gloriosa y divina que jamás hayan visto ojos, arriba, un ser angelical y hermoso, y aquí abajo, esta cosa monstruosa cubierta de pelo. Parecía un orangután, pero podía hablar de manera gutural. Entonces, la miré y esta, con voz gutural, miró a esta criatura celestial y dijo, «Ella es mi mamá». Bueno, yo sabía que ella no había dado a luz a este monstruo, así que la golpeé, y se regodeó. Amaba la violencia, de hecho, se alimentaba de la violencia. Así que lo golpeé, y mientras lo golpeaba, simplemente se hacía más fuerte. Amaba la violencia y se alimentaba de ella. Entonces, desde lo más profundo de mi ser, comprendí que estas eran mis creaciones, aquí estaba mi ser monstruoso, la encarnación y personificación. Digo personificación porque hablaba con voz humana, pero parecía un animal completamente cubierto de pelo, como un Esaú. Al contemplarlo, me di cuenta de que esta era la encarnación de todas mis energías malgastadas, todo lo malo que había hecho simplemente se canalizaba en él. Cuando tomó forma y voz, podía susurrar, y sin que yo lo viera, podía influir en mis decisiones para alimentarlo. Y así, prosperaba únicamente con la violencia, y cualquier acto violento simplemente lo alimentaba, y crecía de esa manera. Entonces, sin volverme hacia nadie, pues estaba completamente solo, en el centro, comprendí que estos dos eran mi descendencia. Esta, mujer, debía vivir eternamente, la noble encarnación de cada ideal que jamás había albergado, de cada bien que jamás había hecho, todo lo bello que ella encarnaba. y todo lo feo que ella encarnaba, y comprendí que no tenía derecho a existir, absolutamente ninguno. Reclamaba su existencia al afirmar ser descendiente del ser celestial. Así que, si es descendiente del ser celestial, existe por sí misma. Sabía que no debía existir, y sin embargo, no tenía poder propio y yo le había dado existencia. Pero ahora me prometí a mí mismo que, aunque me llevara la eternidad, lo redimiría. Aunque me llevara la eternidad, redimiría a esta criatura monstruosa, pues, en realidad, no tenía derecho a existir y no era su culpa. Yo era la causa de esta aparente existencia independiente, pues parecía desapegada y completamente libre de mi percepción de ella. Cuando me comprometí a redimirlo, ante mis ojos todo se derritió. Simplemente se redujo de tamaño y la energía que lo había alimentado y sostenido regresó a mí, quien se la había dado. No se perdió nada, todo volvió a mí, y todo lo que yo había puesto allí regresó a mí. Todo no solo se disolvió, sino que no dejó rastro de haber existido jamás. El único rastro de esa cosa monstruosa era mi recuerdo de ella. Hoy puedo traerla de vuelta en mi memoria, pero no tiene existencia fuera de mí, pues era simplemente energía encarnada. Por lo tanto, ¿quién era? ¿Acaso no es Cristo el poder creador de Dios? ¿Y no es Cristo el portador de todos los pecados del mundo, permitiendo que el hombre use y abuse de Cristo? Entonces, ¿quién fue el que abusó? Fue mi propio poder creador, y Cristo es el poder creador de Dios. Revelaba a su manera a quien lo había creado, y solo Dios pudo haberlo creado, y solo Dios pudo haberlo redimido. Ahora escuchen estas palabras, las últimas palabras en la cruz, tal como se nos dan en el Evangelio de Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, versículo 46. Este es el Salmo 31, versículo 5. Y todo se resume a lo que nos dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Estas son las últimas palabras en los labios de Cristo crucificado, registradas en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Bien, si completo la idea, pues esto es solo una parte del versículo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios fiel. Así pues, aquí encontramos a Dios, el que usa el poder, redimiendo lo que fue mal usado para que ese poder no se pierda, ni en la eternidad. Cuando se enfrenta a la situación y ve que nunca debió existir, una existencia independiente, simplemente la redime. Y la redención fue simplemente una promesa en sí misma, pues no podía comprometerse con otra, no hay otra, solo ella misma. Simplemente, todo ese poder regresó a sí mismo. Jamás me había sentido tan fuerte en mi vida como cuando, en ese instante, ese poder infinito que se encarnaba en aquella criatura monstruosa y deforme volvió a mí, quien por un momento le otorgó una existencia independiente. Entonces, el ser glorioso simplemente resplandeció como el sol. Ahora bien, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis se nos dice, y a la bestia se le dio voz para proferir blasfemias contra Dios, contra el nombre de Dios y contra su morada, es decir, contra los que moran en los cielos, versículo 5. Aquí habla con esta criatura celestial y ahora toma su nombre en vano. Blasfema contra el nombre al declararse independiente de todos, cuando no lo es. Así que se le dio voz para que pudiera proferir blasfemias. Pues bien, la blasfemia consiste en reclamar el derecho divino, pues en el capítulo 10 de Juan se nos dice que fue acusado de blasfemia por atreverse a proclamarse hijo de Dios. Así pues, aquí, el ser celestial, como se nos dice en el capítulo 13, es la morada de Dios, que resulta ser la de los que moran en los cielos, de modo que toda la sociedad redimida forma el cuerpo de Dios. Ella personificaba esa sociedad redimida, por lo tanto, era la morada de Dios, que es Dios mismo. Y así, estaba usando ese nombre en vano. No, aquí, tomaremos, para mostrarte cómo se interpretan los sueños. Uno vino ayer, o fue hoy, creo que fue hoy, dijo, en mi sueño estoy parado en la acera y pasa un hombre y está feliz, está riendo, está cantando, está bailando y balanceando un palo blanco. Cuando pasa, me giro para mirarlo, porque una voz me dijo antes de que apareciera, esta vez lo atraparemos. Ha estado fuera demasiado tiempo. Entonces aparece el hombre y estas palabras resuenan en mis oídos. Esta vez lo atraparemos, ha estado fuera demasiado tiempo. Entonces me giré para observarlo, y mientras lo miraba, subió tres o cuatro tramos de escaleras hasta un escenario brillantemente iluminado. Luego, mientras estaba allí en el escenario, de repente la escenografía y los accesorios comenzaron a moverse, y oí lo que sonó como el cierre, un cierre terrible de una verja de hierro. Y entonces una voz gritó dentro de mí, era la misma voz que hablaba, tu engaño ha terminado. Tu engaño ha terminado. Ahora, dijo en un pensamiento posterior, pensándolo bien, Neville, el que pasó cantando y riendo y parecía tan feliz se parecía a ti. No quiero añadir nada, pero el que estaba encerrado tras la puerta de una celda, con la puerta cerrada contra él, parecía que se parecía a ti. Y se preguntó qué pensar de todo aquello. Bueno, en apariencia, en el mundo de César, pensarías que yo soy el engañador, y ahora que estoy tras las rejas, su engaño ha terminado. Esa es la interpretación normal y natural que cualquiera le daría si lo hicieras en el mundo de César. Ahora bien, permítanme citar las Escrituras, la criatura fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió, con la esperanza de que la criatura fuera liberada de esta esclavitud de corrupción y alcanzara la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Romanos 8:20. Así que no crees, o el hombre que mira a su alrededor en este mundo dirá, no estoy engañado. Pero todo niño nacido de mujer es engañado. Aquí estamos en un mundo de engaño, todo aquí te engaña. Ahora bien, si en tu visión, ten en cuenta que el sueño es egocéntrico, tú interpretaste todos los papeles, si en el sueño el personaje que viste, el alegre, feliz, risueño y cantor, se parecía al que te contó la historia para que aceptaras la historia de la redención, entonces estás en camino de dejar atrás el mundo del engaño. Ya no te engañarás si lo aceptas. Como se nos dice, las buenas nuevas que se nos anunciaron también se les anunciaron a ellos, era la misma noticia, pero no les aprovechó porque no las recibieron con fe, Hebreos 4:2. Así que se oye lo mismo, muchos lo oyen y pocos lo aceptan. Si por casualidad, con tu llegada, lo has aceptado como una forma de vida y lo adoptas sin importar lo que oigas en contra, y decides vivir de acuerdo con ello, entonces te encontrarás liberado del mundo del engaño. No del engañador llamado Neville, porque muchos, si digo algo que contradiga las tradiciones humanas, lo llamarán engaño y no querrán saber nada de ello. Bueno, puedes interpretarlo así si quieres, pero yo digo que te has liberado de este sueño, del mundo del engaño, dejando de aceptar las cosas que el vasto mundo entero ha aceptado y sigue aceptando, y viven de acuerdo con ellas. Viven, bueno, del poder del dinero. Piensan que es lo más importante del mundo, y que si es apropiado ser socialmente prominente para sobrevivir, que así sea, y juegan al juego del engaño y viven en el mundo del engaño. Así que si un espíritu alegre y feliz te conmueve al contarte buenas noticias, pues las buenas noticias son un estado de alegría, te habla de la redención, de la salvación, que no depende de esforzarse por ser bueno, de acumular méritos, de ser alguien a los ojos de los demás, sino simplemente de aceptar la historia. Eso es todo lo que se te pide, aceptarla. ¿Lo crees? Si es así, vive conforme a ello y sigue tu camino. No intentes acumular méritos para entrar al cielo, pues la aceptación de la historia te llevará directamente allí. Cuando llegue el momento, entrarás, pues todo se revelará en tu interior y abandonarás este mundo de engaño. Aquí llegó otro relato, y este trata sobre un corderito. Dijo, me encontré en lo que parecía ser un mundo antiguo, parecía un mundo muy antiguo. Había multitudes de gente, pero tres hombres en particular estaban a mi lado. Entonces miré hacia abajo y vi a este corderito. Lo miré, lo tomé en brazos y dije, es mi bebé. Me miraron con el ceño fruncido, luego sonrieron, y eso fue todo. Simplemente desperté. Bueno, aquí hay una prefiguración, un presagio, pues el cordero es el símbolo de Dios. Comienza al principio del Génesis. Padre, veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío, Génesis 22:7. Dios es el cordero. Es solo un símbolo de este gran sacrificio. Ahora bien, en el mismo capítulo 13 del Apocalipsis se nos dice que todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida del cordero inmolado, cuyo nombre fue escrito antes de la fundación del mundo, no podrá entrar. Pues bien, todos están escritos allí antes de la fundación del mundo. Pero tú eres un ser dual. El que no puede entrar es tu ser exterior, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así que eso no está escrito, pero tu ser interior sí lo está. Estaba allí antes de la fundación del mundo. Esto no es el resultado de una decisión desesperada por parte de Dios, el plan de salvación existía antes de la creación. Todo era un plan para expandir su propio ser. Así que aquí, el corderito era simplemente una prefiguración del niño pequeño, porque es lo mismo. Por lo tanto, su visión lo sitúa muy, muy cerca de la experiencia. Hoy llegó otro. Dijo, hice mi tarea, por así decirlo. Me senté en mi sala y recorrí una escena imaginaria personal, algo que quiero lograr en este mundo de César. Cuando me sentí satisfecho con la sensación de haberlo logrado, simplemente me deleité con la sensación por un rato, simplemente me bañé en ella. Luego, mientras estaba en ella, retuve la sensación y de repente me encuentro ahora como una bola de luz, una pequeña bola de luz, en la parte superior de mi cabeza. Pero debajo, extendiéndose hacia el infinito, hay un abismo. Y esta bola de luz puede ir en cualquier dirección a través de este abismo infinito. No soy solo la bola que puede moverse en el abismo, soy ambos. Entonces, de repente, yo como la bola y yo como este enorme abismo infinito comenzamos a contraernos, y nos contraemos y contraemos, y finalmente todos estamos contraídos en mi cráneo. Ahora estoy preocupado, siento que voy a estallar, lo cual parece lo opuesto a lo que pensamos aquí, porque la expansión sería estallar, no contraerse. Pero aquí, me estoy contrayendo, y estoy considerando la idea de que voy a explotar. Así que, para detenerlo, abrí los ojos en este mundo y lo rompí. Entonces, también vio que no importa lo que vea en el mundo exterior, aunque parezca fuera, está dentro, ¿y dónde se origina todo? En el cielo, y el cielo está dentro de tu cráneo, Lucas 17:21. Ahí es donde se desarrolla el drama, ahí es donde está enterrado, y ahí es donde sueña con todo el vasto mundo que lo rodea. Así que tuvo la experiencia más maravillosa, conociendo la verdad de la visión de Blake, todo lo que contemplas, aunque parezca fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces dijo, me pregunto si las damas y caballeros que vienen a las reuniones les han enseñado a sus hijos y nietos este arte de repasar. Yo se lo enseñé a mi hijo, que ahora tiene 7 años, pero se lo conté cuando tenía 5. Tuvo un accidente bastante grave y sangró mucho. Naturalmente, me preocupé. Llamé al médico y le expliqué exactamente lo que estaba pasando, cómo estaba sangrando. Pero primero le dije a mi hijo que repasara toda la escena, pero que no incluyera la escena donde se había lastimado, porque estaba llorando. Y entonces, si omites eso, bueno, entonces no tendrás nada por lo que llorar. Así que repasó la escena y dejó de llorar. El médico dijo que simplemente le lavara la herida, le pusiera vendas, pero que las dejara sueltas y que volviera a jugar. Entonces, dijo, lo hice y no lloró y la hemorragia cesó rápidamente. Desde entonces, después de todo, los niños son niños y juegan y mientras juegan se lastiman. Pues bien, desde aquel día simplemente deja de hacer lo que le pase y reescribe la escena omitiendo la parte en la que resulta herido. Ahora bien, dijo, mi esposa juega al tenis y se lastimó mucho el tobillo, fue una fractura grave. Así que ella se lo operó, yo se lo operé, y cuando el médico lo examinó, solo le puso una venda elástica, no una escayola, solo una venda, y pudo seguir con sus tareas domésticas. No jugó al tenis durante un tiempo, pero hizo todo lo normal. El médico se asombró de que pudiera apoyar el pie, de que la lesión sanara tan rápido y tan perfectamente con una simple revisión. Entonces me pidió que les dijera, si tienen hijos, no importa cuán pronto empiecen, enséñenles a practicar el arte de la revisión. Se convertirá en un hábito y, si se lastiman, en lugar de pedirles compasión, simplemente repasarán toda la escena, omitiendo la parte lesionada, y no la verán como parte de lo sucedido, y de repente dejarán de llorar. Dijo, en mi casa funciona. Así que se lo transmito como él me lo transmitió a mí. Bueno, aquí, en la interpretación de las escrituras, simplemente toma cualquier pasaje, pero siempre colócate a ti mismo como el individuo en el centro. Tú eres el centro de las escrituras, en el rollo del libro está escrito acerca de mí, Salmo 40 minutos y 7 segundos. Ahora, no pienses en un Jesucristo de hace 2000 años, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Ese es el Cristo del que hablan las Escrituras, y ese Cristo, todo en la Biblia está escrito acerca de ese Cristo. Cuando llegues a cualquier pasaje, un hombre, una mujer o una multitud, encuentra la figura central y tú eres esa figura. Y ahora, céntrate en ella. Así que eres Abraham cuando Abraham es el centro, eres Sara cuando Sara es el centro, eres Rebeca si ella es el centro, y todo gira en torno a ti. Descubrirás que esto te proporciona la clave para comprender el pasaje más difícil de las Escrituras. No te rindas, simplemente medita en ello, y verás que funciona de esta manera. Y entonces vendrán tus visiones y arrojarán gran luz sobre ello, como mi visión de estas dos figuras. Una era femenina y la otra masculina. Una era esa cosa monstruosa que no debería existir. ¿Y ahora cómo la extermino? La amé. Me comprometí a redimirla, y, déjame decirte, nunca antes ni después he sentido una compasión comparable, porque no debería existir. No tenía derecho a existir y yo era la causa, por lo tanto, me comprometí, aunque me llevara la eternidad, a redimirla. En ese mismo instante de mi promesa, no me llevó nada de tiempo, todo se disolvió. Se hizo cada vez más pequeño y no dejó ni la más mínima huella que sugiriera que alguna vez existió. No dejó rastro alguno, como si hubiera estado presente, pero todas las energías volvieron a mí. Las malgasté y regresaron para ser usadas sabiamente ahora y no malgastadas más. Así que un día todos se enfrentarán a los dos, y sabrás quién es realmente Rebeca. No cambiarás de sexo, pero sabrás que diste a luz a estos dos. Estas son las dos naciones que están en tu vientre y estos dos pueblos que nacen de ti, uno es más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bueno, el primer acto del hombre registrado en las Escrituras es un acto violento, y Caín mató a Abel, Gen 4:8. Así que él vino primero, la violencia vino primero, es el hombre exterior. Así que Esaú viene al mundo primero y Jacob viene segundo. La palabra Jacob significa el suplantador, el que toma el lugar de. Esaú desaparece porque debe ser redimido. No hay razón para redimir a Jacob porque lo amas y tú, siendo amor, mantienes vivo lo que amas. Así que esta radiación o esta emanación de vosotros que es vuestro lugar de morada, porque se nos dice, no solo abrió su boca para proferir blasfemias contra el nombre de Dios, sino contra su morada, y luego dice, es decir, los que moran en el cielo. Así que el cielo está compuesto simplemente por los redimidos. Los redimidos forman un solo cuerpo, y ese cuerpo es la morada de Dios. Por lo tanto, todo aquel que sea elevado y redimido será incorporado a ese único cuerpo, un cuerpo de belleza, un cuerpo de gloria. Y él se atrevería a afirmar que le dio la vida, por lo tanto, al afirmar que por esa autoexistencia está tomando el nombre en vano. Él no tiene existencia alguna fuera de aquel que lo hizo existir mediante su mal uso del poder creador de Dios, poder creador que en las Escrituras se llama Jesús. Así que, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Bueno, si se usa mal y no se puede perder, entonces debe tomar forma. Toma forma, y es esa monstruosa bestia peluda que un día te confrontará, y lo verás, y sabrás ahora en lo más profundo de tu alma que eres la causa de su desgracia. Él no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a existir, pero tú no puedes matarlo. Así que en ese mismo versículo 13 se nos dice, ¿quién podrá vencer a la bestia? Porque de nuevo se nos advierte en los evangelios, no resistáis al que es malo, Mateo 5:39. Ahora bien, si lo aplicamos al mundo de César, no tendría ningún sentido. Pero el que es malo en el mundo de César es malo porque en ti está ese maligno que tú mismo creaste. Y te susurra al oído todo lo necesario para alimentarse, y solo la violencia puede alimentarlo. Así que se nos dice, no le resistáis. Si le pego, se alimenta de ello. Cuando le di una paliza, se regodeó, le encantó. Creció en estatura ante mis ojos a causa de los golpes, lo alimentaba con violencia. Así que no resistáis al maligno. ¿Y qué haré con él? Redimirlo. Pues bien, entonces me comprometí a redimirlo. Y lo decía en serio, no eran palabras vacías, porque no lo decía para beneficio de otro, me lo decía a mí mismo y solo a mí mismo. Mientras me comprometía a redimirlo, se desvaneció, se hizo cada vez más pequeño ante mi rostro, y todas las energías regresaron a mí, no me atravesaron, sino que volvieron a mí. Me sentí como un gigante por el poder redimido, el poder de mis momentos desaprovechados. Así que puedes tomar cualquier parte de las Escrituras y simplemente ponerte en el centro, porque tú eres el centro de las Escrituras. No hay otro ser, solo hay Dios y tú eres Él. Dios es uno, no dos. Así que, al leerlo, no importa cuál sea la palabra, si dice el Señor, bueno, tú eres el Señor, Dios, tú eres Dios. No importa qué personaje sea, el del centro, tú eres ese. Y recorres todo tu libro y todo comienza a despegarse dentro de ti. Entonces llegará ese momento en el tiempo en que todo el drama registrado en los evangelios acerca de Jesucristo irrumpe dentro de ti, y todo lo que se dice de él lo experimentas. No escuchas palabras que te dicen que eres, lo experimentas en primera persona, en tiempo presente. Tú eres Jesucristo en el sentido más literal del mundo. Pero si no has tenido la experiencia, dudarás. Pero no te vuelvas, y le digo a mi amigo que me escribió la carta, no te vuelvas atrás ahora. Es tu privilegio volver atrás. Mañana podrías encontrarte con alguien que te diga, te creíste esa tontería, y si te la creíste, entonces no estás redimido. Y pueden asustarte para que vuelvas a las tradiciones de los hombres. Como esto que está ocurriendo en el mundo hoy, este intento de asustar a alguien para que regrese ¿a qué? A una cáscara vacía, vacía, porque la vida hace mucho que se extinguió en ella. No tienen la más mínima idea del misterio de Cristo. Sin embargo, pueden vestirse con todas las vestiduras del mundo, eso no les dará entendimiento, porque son hombres sin visión. Así que no temas. Cuando hayas recibido la visión, como la recibiste, tus días de engaño habrán terminado. Este es el fin de tus días de engaño. El mundo es un mundo de engaño. La criatura fue sometida a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió. Pero lo hizo con la esperanza de que la criatura alcanzara la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y al hacerlo, se liberaría de la esclavitud de la corrupción, Romanos 8:20. Bueno, ¿acaso no todo aquí se corrompe? El hombre acumula $1,000,000,000 y tiene 70 años para disfrutarlos y pavonearse con todo su poder. Para descubrir que mañana su alma es llamada y atraviesa la puerta que los hombres llaman muerte para encontrarse restaurado a la vida en un entorno más adecuado para la obra que aún debe realizarse en él. Así que en realidad no muere, simplemente la atraviesa. Para aquellos que no pueden seguirlo, murió, pero para sí mismo no ha muerto. Él solo ha vuelto a la vida para encontrarse con una vestidura juvenil, o, veinteañero, en un mundo, puede que no sea el año 1968 si cae ahora. Podría encontrarse en el año 3000, en el año 1000. Porque es un libro cerrado, todo ha terminado, todo está acabado, y el clímax ya se ha alcanzado. Que el verdadero propósito de la vida es tener ese clímax que se llama el despertar de la imagen de Dios en nosotros. Eso ya se ha llevado a su plenitud, pero tiene que llegar a todos, para que todos despierten finalmente a la imagen del Uno. Ahora bien, toma cualquier pasaje de las Escrituras esta noche, no me importa cuál, ábrelo por cualquier parte, y mientras lo lees, encuentra esa figura central y tú eres esa figura. Ahora bien, ¿qué dicen de ti cuando llevas el nombre de Abraham? ¿Qué dicen cuando llevas el nombre de tal y cual? Bueno, entonces, léelo con atención y encontrarás todo desplegándose dentro de ti, y después de que el verdadero drama se desarrolle dentro de ti y apoyes la cabeza en la almohada, te deslizarás de esta era a una era completamente diferente, una era realmente diferente. No entras en esa tierra fronteriza, la tierra de los sueños, vas más allá de la tierra de los sueños. Estás en un mundo completamente diferente, todavía atado aquí y lo sabes y tienes que volver día tras día. Ahora bien, muchos de ustedes han tenido visiones recientes de mi partida. Son simbólicas, pues todos estos sueños pueden interpretarse en distintos niveles. En este nivel, para sus sueños yo ya me habría ido hace mucho tiempo, pero en este aún estoy presente. Por ejemplo, aquí tienen una que tuve esta semana. Ahora ella dijo, haz con él lo que quieras, porque me dijiste que no interpretara el sueño, que te lo diera tal como vino. Bueno, aquí tienes uno, te estoy escuchando, estás en el escenario y estás hablando sobre la ley, y de repente dejas tu vestidura en el escenario. Está perfectamente quieta y sin vida. No hay vida en ella, hay una quietud y un silencio que podrías cortar, es tan silencioso, y te vas. Luego regresas y te resulta muy difícil volver a entrar en esa vestidura, pero lo lograste. Luego apresuraste lo que tenías que decir. Fueron las cosas más profundas que dijiste sobre la ley. Pero también dijiste, o mejor dicho, interpreté tus pensamientos mientras hablabas, que no podías dejar a ciertas personas que te estaban escuchando ahora y que se marcharan ante sus ojos, así que tenías que terminar lo que ibas a decir. Pero sabías que esta era la última conferencia que ibas a dar. Porque estas eran las señales que estabas esperando, y las señales han llegado, y ahora que las señales llegaron te marcharás. Pero no podías marcharte delante de sus ojos porque no lo soportarían. Así que dijiste todo a toda prisa. Lo dijiste todo, pero lo hiciste con prisa. Y al hacerlo, te fuiste. Pero sabías que jamás volverías. Bueno, en este nivel, permítame decirle, sin ninguna estupidez detrás de esto, pues tengo tantas cosas aquí que amo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi círculo de amigos, todo, sin embargo, permítame decirle que desearía que fuera cierto que su visión pudiera estar en este nivel. Pero usted vio, basándose en la interpretación que le di al caballero que estaba detrás de usted, lo que es la suya. Ha llegado al final, porque usted me invocó en su visión, y yo soy quien en el mundo exterior le presentó esta ley de Dios que funciona. Bueno, usted la ha escuchado, y en lo que a usted respecta, hay poco o nada que pueda decirle acerca de la ley. Así que el libro está prácticamente, se podría decir, cerrado sobre el tema, y él se ha apartado de ese aspecto al enseñarle. ¿Qué puede decirle acerca de la ley? Usted sabe cómo operarla. ¿Qué puede agregar que no haya dicho ya? Así que es el libro acerca de la ley, y usted enfatizó en su carta que era una lección sobre la ley, no sobre la promesa sino sobre la ley. Así que ahora solo puedo decirles algunos aspectos de la promesa. Ciertamente, he contado la promesa en cuatro escenas principales, e incluso la he plasmado por escrito en un pequeño capítulo que llamo Resurrección. Al repasar esto hoy, me di cuenta de que el libro fue registrado en 1966. Fue el 10 de octubre de 1966 cuando tuve la experiencia de hablar con 12 hombres, y uno de ellos se levantó, se marchó rápidamente y les contó a las autoridades lo que acababa de oír. Y fue él quien me impuso la responsabilidad, ¿qué responsabilidad?, de contarlo. Eso fue lo que me impusieron, contarlo como nunca antes se había contado, que tengamos constancia escrita, pero contarlo de forma tan completa que, cuando me vaya, quede constancia de cómo Dios se manifiesta en el hombre. Lo he contado con la mayor claridad y sencillez posible en ese capítulo sobre la resurrección. Así pues, la obra está terminada. Por lo tanto, entró y me quitó la túnica y cortó la manga y dejó al descubierto el brazo de Dios, que se encuentra en el capítulo 22 de Isaías, también en el capítulo 53 de Isaías. ¿Y quién creerá nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Porque el brazo derecho es simplemente el poder de Dios. Y así me dio el poder, habiendo desplegado en mí todo el drama de Cristo, y luego el poder de registrarlo y contarlo a mi manera. Para que mañana, el mañana que aún no ha nacido, pueda leerlo, y entonces se despoje de estas tradiciones de hombres que intentan imponer al hombre la creencia de que, a menos que haga un esfuerzo tremendo para adquirir mérito, no puede entrar en el reino de los cielos, cuando se entra en el reino simplemente escuchando la historia de la salvación, creyendo en ella y siguiendo tu camino, desempeñando un papel perfectamente normal y natural en el mundo de César. Estás casado, pues tienes una obligación. Tienes una esposa que mantener y, si tienes hijos, hijos que mantener. Esa es tu obligación en este mundo de César, así que la cumples con normalidad. Y si tienes un negocio, te conviertes en el mejor hombre de negocios que puedes ser. Eso es lo normal. No necesitas pisar una iglesia. Eres simplemente un hombre o una mujer normal y vives con normalidad. Pero has oído la historia y, sin preguntar a nadie al respecto, la has guardado en tu corazón y vives según ella. Reflexiona sobre ella, cuando te acuestas por la noche, meditas en ella. Si tienes un momento durante el día, medita sobre el misterio de la redención. Crees firmemente en ella, y un día, cuando menos lo esperas, todo estalla dentro de ti y sabes que es verdad porque lo has experimentado. Entonces, a partir de ese momento, hablas desde la experiencia y no desde rumores. Hasta que no lo sepas realmente por experiencia, puedes seguir creyendo en ella, pero son rumores. Luego llega ese momento en el que lo sabes porque lo has experimentado. Así que tomas el tema de esta noche y recurres a cualquier pasaje de las Escrituras, te colocas como el individuo justo en el centro, y luego esperas, vendrá. Todo vendrá a ti y todo se desplegará en cuanto a su significado. Cuando se trata de un sueño, ten en cuenta que un sueño es egocéntrico y proteico. Proteico simplemente proviene de la palabra proteo, ese dios legendario del mar al servicio de Neptuno, y podía asumir cualquier forma en el mundo al servicio de su señor. Podía asumir la forma de un pez, la forma de una mujer, de un hombre o ambas. Así que hacía cualquier cosa si servía a su señor. Entonces el soñador es Dios y en ese sueño Dios puede asumir cualquier papel. Él es el autor del sueño y representa todos los papeles, él es el actor en todos los sueños. Así que si sueñas conmigo, bueno, podría significar algo para ti debido al hecho de que soy un maestro de la palabra de Dios, podrías verme bajo esa luz. Pero ten en cuenta que tú lo estás interpretando, tú lo estás evocando, y todo ello es un reflejo de ti mismo que se te revela y te está enseñando una lección. Así que ponte en el centro. Sí, tú eres el soñador y todo se desarrolla dentro de ti. Ahora, un día, estoy bastante seguro de que este encuentro con el monstruo en el umbral de la conciencia no fue una experiencia única. Será compartida con todos, pues, invisible para el ojo mortal, te sigue mañana, tarde y noche. De hecho, está unido a ti, pero no puedes verlo del todo. Porque, cuando lo disuelves con tu compasión, con tu amor, entonces regresa a ti, no se evapora en el espacio. Todo surgió de ti, todo regresa a ti. No puedo describir la emoción que sientes cuando redimes a ese ser. Y así, las palabras también se ponen en su boca en el último clamor al final del camino. Porque llega al final del camino, y recuerden, toda escatología es simbólica, la escatología es simplemente la doctrina de las últimas cosas. Así que, al final del camino, encontrarán estos símbolos entrando en su mundo, cuando declara, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel, Salmo 31 minutos y 5 segundos. Dijo que lo haría, y así Dios, en su sueño, en su letargo, abusó de su propio poder, y por lo tanto, Dios es el único redentor, y así Dios lo redime. No puede dejarlo como esa cosa monstruosa en el mundo, tiene que redimirlo, y lo redime. Ese es el último clamor en la cruz. Ahora entremos en el silencio.